Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Primera ola de calor del verano y primeros incendios que a esta hora, por fortuna, podemos dar por controlados. El último, el que ha afectado a la provincia de Toledo y al sur de la Comunidad de Madrid, es el peor de la historia de la Comunidad de Madrid. Ya se da por contenido, aunque las columnas de humo aún se pueden ver desde Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. Más de 3.000 hectáreas calcinadas, en el caso del sur de la Comunidad de Madrid, 2.500. Y aún a esta hora, medio millar de efectivos siguen trabajando sin descanso para sofocar esas llamas. Enseguida vamos a ir sobre el terreno. Hay una redactora de la cadena COPE al pie del cañón. En Tarragona, en la ribera del Ebro, el último balance es de más de 5.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Hoy es el día de hacer balance y de controlar esos posibles puntos calientes que no se puedan volver a reactivar esos focos. Es lo que están haciendo los bomberos de la Generalitat a lo largo de toda la mañana en esa zona de la ribera del Ebro. Allí fueron desalojados de sus masías algunos ciudadanos. Ya han podido volver a sus casas. Hay quien lo ha perdido todo. Te hablábamos hace unos días de ese pastor de Pera que se ha quedado sin 200 ovejas y dos caballos, y es, pues prácticamente son como miembros de la familia, ¿no?, para él. Ya te hablamos de Pera en Mediodía COPE y de la ola de solidaridad que ha desatado. Josep Albía, que es el director del colegio Enric Grau Fonseré de Flix, también estuvo con nosotros en Mediodía COPE. En este colegio se acogió a algunos de los desalojados de esas masías. Hoy hemos vuelto a hablar con él en Mediodía COPE. Nos describía el escenario que tenía ante sus ojos.
Desalentador. La mayoría de la parte este de la población está muy tocada, devastada. Hay algunas construcciones que todavía se mantienen en pie, pero muchas otras pues están también devastadas por el fuego. Hicimos un llamamiento a la población y realmente que en minutos quedamos desbordados por la gran afluencia de colaboración que tuvimos por parte de las personas que viven aquí a la población de Flix.
El fuego es la tragedia de todos los veranos, en los que también hablamos, por desgracia, de la muerte de personas en el mar, de personas que huyen de la guerra, de la miseria, del terrorismo, que buscan simplemente una oportunidad para poder vivir. Y con esa dura mochila son también víctimas de las mafias, y ahora mismo habrá embarcaciones a la deriva en el Mediterráneo, como la que escolta hacia Italia, hacia Lampedusa, en Sicilia, la ONG española Open Arms. Son 40 personas, entre ellas 4 bebés y 3 mujeres embarazadas. Al mismo tiempo, esta tarde, Carola Rackete, la capitana alemana del barco humanitario Sea-Watch, se enfrenta al tribunal de Agrigento por desobedecer a los buques de guerra italianos y desembarcar a las personas que había rescatado, por salvar vidas humanas, básicamente. El debate de la inmigración es un debate de fondo, pero hay que tener dos cosas bien claras. Los movimientos migratorios son inherentes al ser humano, es decir, no van a frenarse, no se puede acabar con ellos. Y dos, no se puede dejar morir a las personas. Hay más historias de este lunes 1 de julio. Te las cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Desde hoy vamos a saber con más fiabilidad qué es lo que lleva el pan que comemos. Por ejemplo, según la nueva normativa que entra hoy en vigor, para que un pan se pueda llamar integral, tiene que tener el 100% de las harinas con las que se ha elaborado de variedad integral. Si es solo un porcentaje, habrá que indicarlo. Lo mismo va a ocurrir con el que se denomina, por ejemplo, multicereal o de masa madre. Y hoy recordamos también al fiscal Eduardo Fungairiño, que falleció ayer a los 73 años a causa de problemas cardíacos. Una de las personas que le conoció bien fue el juez Javier Gómez Deliaño. Nos lo contaba así esta mañana en Herrera en COPE.
Yo destacaría en él, era un hombre de ley y rabiosamente independiente. Sabía escuchar y intransigente con la injusticia y muy amante de la justicia. Sí. Él se conocía muy bien las causas, acusaba siempre con fundamento y cuando no había motivos para acusar, no juraba acusación.
Y desde hoy ya no se multará a los conductores que entren en Madrid Central, el área de la ciudad restringida al tráfico para luchar contra la contaminación. Una decisión que no gusta a todos por igual.
A mí me parece mal. Se tarda más en cruzar Gran Vía y más contaminación al final.
Porque para repartir todo es malísimo. Por otra parte, la verdad es que también lo tienen todas las ciudades europeas y la verdad que esa parte está bien, pero...
Yo en contra, por supuesto.
¿De Madrid Central?
Sí.
Deberían aparcar los coches y utilizar el servicio público, porque Madrid es una ciudad que tiene muy buen servicio público.
Bueno, ni en contra ni a favor.
Y en Almería, los dueños de los perros están obligados desde hoy a limpiar con agua y vinagre los orines de sus mascotas.
Hemos empezado el mes de julio y lo hemos hecho pendientes de los incendios que coincidían además con la primera ola de calor del verano. Unas cuantas hectáreas calcinadas, 10.000. Te estamos contando en COPE que el fuego ya está acotado, está acordonado en la zona del sur de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Enseguida vamos a ir hasta allí, en la Ribera del Ebro, en Tarragona. Lo que se está haciendo en estos momentos es refrescar la zona. Ya se ha extinguido ese incendio, pero se están buscando posibles focos calientes que pudieran reavivar esas llamas. En la provincia de Toledo y en el sur de Madrid, más de 3.000 hectáreas calcinadas en las últimas horas. Medio millar de efectivos trabajando sin descanso. Ahora mismo se centran en ese punto, al sur de la Comunidad de Madrid, en Cadalso de los Vidrios y en Cenicientos. Y en esa zona está Ana Palacios. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Sigue saliendo columnas de humo de la Peña Cenicientos, que es la que tenemos delante de este puesto de mandos donde nos encontramos. 500 efectivos y 14 medios aéreos continúan trabajando sin descanso, echando agua en esa zona. La buena noticia, el incendio está acotado, baja a nivel 1. Carlos Novillo es el director de Seguridad y Emergencias.
Sí, el incendio, el objetivo es que durante la tarde intentar darlo por estabilizado, es decir, que ya esté asegurado completamente el perímetro y que no va a haber ningún foco, incluso dentro de la zona perimetrada, que pueda progresar, para en el día de mañana poderlo dar ya por controlado.
Y la idea es también que a lo largo de la tarde todos los vecinos puedan volver a sus casas. Aún quedan 27 familias desalojadas. La mala noticia, que se han quemado 3.300 hectáreas aquí en Madrid y en Castilla-La Mancha.
En Ávila también estamos pendientes de un incendio que ha bajado al mínimo su nivel de riesgo, pero todavía sigue luchando contra esas llamas. La Junta de Castilla y León insiste en que ese fuego ha sido provocado, intencionado. Última hora, Rodrigo San Pedro.
En Ávila todo hace indicar que la mano del hombre está detrás de los dos incendios forestales que han arrasado nuestros montes este fin de semana. La Junta de Castilla y León lo ha confirmado, aunque dicen que todavía no se sabe si por negligencia o intencionadamente. Según las primeras investigaciones, las llamas han arrasado unas 1.500 hectáreas en dos puntos diferentes del Valle del Tiétar, en Gavilanes y Pedro Bernardo, y 40 en el Arenal. El alcalde de uno de estos pueblos, de Pedro Bernardo, David Segovia, ha denunciado aquí en COPE Ávila que este fuego fue a mayores, dice, porque no se atajó a tiempo.
Si a nosotros nos dan medios, algún helicóptero y la autobomba de lanceita con la nuestra, estábamos arriba en el monte con nosotros desde arriba y un helicóptero desde abajo, nos habíamos hecho con el fuego. Y cuando se hubiese apagado rápido el nuestro, habríamos ayudado a la gente de Gavilanes.
Cabe recordar que a estos dos incendios de Ávila hay que sumarle también el de Cadalso de los Vidrios y Almorox. En total, hay un radio de menos de 47 kilómetros entre los tres puntos donde ha surgido el fuego este fin de semana.
Y en la Ribera del Ebro, en Tarragona, es momento ahora de hacer balance y de revisar esos puntos calientes para que no se vuelva a reavivar el fuego. Nos vamos hasta la zona con Sergi Tor.
Solo algunos rescoldos del agresivo incendio continúan activos. Se mantienen 17 vehículos en 7 puntos del perímetro, remojando la zona, y según Jordi Martínez, jefe de intervención de bombes, esta misma tarde se puede declarar el fuego como extinguido.
Podríamos arribar a declarar el incendio per extingit y retirar todas las dotaciones.
Podríamos declarar el incendio como extinguido y retirar a todas las dotaciones. Con 5.000 hectáreas calcinadas llega el momento de la reconstrucción. Los alcaldes afectados piden zona catastrófica. Torra promete ayudas pero no concreta, a la espera de los informes periciales que determinen con exactitud los daños en explotaciones ganaderas y agrícolas.
Vamos a Bruselas porque se complican esas negociaciones para decidir los cargos de responsabilidad en las instituciones comunitarias. Horas y horas de reunión comenzaban ayer por la tarde y de momento no ha sido posible un acuerdo. Se ha suspendido esa cumbre. Volverán a reunirse mañana y el punto de fricción sigue siendo la candidatura de un socialista para presidir el Consejo Europeo. Los socialistas no fueron la fuerza más votada, fueron los conservadores. Buscamos la última hora con nuestro corresponsal comunitario, José Luis Concejero. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues está en juego quién va a mandar en la Unión Europea durante los próximos 5 años. Nuevo fracaso de los líderes europeos en las negociaciones que se están llevando a cabo para conocer estos cargos de responsabilidad. Después de más de 18 horas de toda la noche en vela, han sido incapaces de ponerse de acuerdo, y eso que fuentes diplomáticas habían dicho que eran optimistas en las últimas horas.
Nous avons terminé cette journée.
Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un fracaso porque no se ha encontrado ningún resultado, ha dicho el francés Emmanuel Macron. Muy mala imagen tanto para el Consejo como para el resto de Europa. La canciller alemana, por su parte, ha dicho que se deben hacer esfuerzos para evitar tensiones en el futuro. Las negociaciones se retoman mañana a partir de las 11.
De momento no hay acuerdo en Bruselas entre los jefes de Estado y de Gobierno para el reparto de esos cargos de responsabilidad en las instituciones. En esa cumbre está el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que tenía previsto además mañana una reunión con la presidenta del Congreso para fijar esa fecha del debate de investidura. Fecha, de momento, no cuenta con los apoyos suficientes el presidente del Gobierno en funciones para revalidar, para repetir como presidente del Gobierno. Desde el PP y Ciudadanos se mantienen firmes en la postura de no abstenerse para que Sánchez se pueda renovar. Tampoco mueven ficha desde Unidas Podemos. Su portavoz, Noelia Vera, insiste en que si quieren el apoyo de Podemos, se tendrán que tener ministros en el Consejo.
Ahora es más necesario que nunca que haya un gobierno de coalición, un gobierno compartido, naturalizado en las proporciones que cada uno obtuviese del 28 de abril, que pueda generar estabilidad, que es lo que no hay y es lo que todos estamos deseando que haya.
De momento estamos pendientes de esa formación de gobierno, también de qué es lo que va a pasar en la Comunidad de Madrid, porque de momento no hay acuerdo entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox, cuyos apoyos serían necesarios. Y en Murcia ya se ha dado el primer paso con un debate de investidura que arrancaba esta mañana con la intervención del candidato a la presidencia del Partido Popular, de Fernando López Miras. Murcia, Paula Pascual.
López Miras ha vuelto a tender la mano a Vox para que apoye el pacto de gobernabilidad que Partido Popular tiene con Ciudadanos para la región de Murcia. Eso sí, con el límite de no recortar derechos individuales. López Miras.
Apelo a Vox. Me gustaría comprometerme oficial y públicamente. Estoy convencido que este compromiso es perfectamente compatible con el acuerdo alcanzado previamente con Ciudadanos, con un solo límite: la garantía de que no se recortarán libertades individuales.
El pleno de investidura continuará mañana con los discursos de los portavoces de los 5 grupos parlamentarios y la votación, que tendrá lugar por la tarde.
Del exterior destacamos un episodio que podría convertirse en un conflicto diplomático. Hablamos de ese desembarco de 42 inmigrantes en la isla italiana de Lampedusa. Piden 10 años de cárcel para la capitana del buque Sea-Watch, que desembarcó a esas personas en contra de la orden del gobierno italiano. Es Carola Rackete. Y permanece en estos momentos en arresto domiciliario a la espera de comparecer esta tarde ante un tribunal. Alemania, Francia y Luxemburgo piden que se deje en libertad a esta mujer, a esta capitana, y consideran que ha sido demasiado dura la respuesta del gobierno italiano para los que salvan vidas en el Mediterráneo. Roma, Eva Fernández.
Carola Raquete se encuentra en estos momentos en las dependencias de la Fiscalía de Agrigento a la espera de que comience el interrogatorio durante el que será investigada por haber desobedecido a buques de guerra italianos, por resistencia a la autoridad y por entrar sin autorización en aguas italianas, delitos que conllevan penas de 3 a 10 años de cárcel. La capitana defenderá su acción alegando que tenía que desembarcar a las 40 personas que estaban bajo su responsabilidad desde que las rescataran hace 17 días. Se trató asegura de una acción desesperada porque no se resolvía la situación de bloqueo y las condiciones a bordo para los rescatados y la tripulación eran inhumanas. El ministro del Interior, Matteo Salvini, ya ha anunciado que en el caso de que sea liberada en espera de juicio, se pedirá la expulsión inmediata del país.
De vuelta a España, destacamos las cifras de ventas de coches. En junio sumaron el noveno mes consecutivo de caídas. Joaquín Vivanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay incertidumbre en el mercado, se está impulsando el renting. ¿Qué es y cómo funciona el renting?
Bueno, el renting es un alquiler a largo plazo, pagamos una cuota mensual, incluye seguro, mantenimiento, nos permite estrenar vehículo cada cierto tiempo. Es una fórmula que ha cogido mucha fuerza entre los particulares ante la incertidumbre que tenemos ahora sobre qué coche comprar. Íñigo se apuntó hace 3 años.
Llega un momento en el que dices, diésel, gasolina, el problema de lo del de acceso a las ciudades, no sé qué, los híbridos. Llega un momento que dices, lo mejor es un renting, o sea, te coges un renting, el coche no es tuyo, o sea, el riesgo no es tuyo, tienes el coche X años y luego cuando las normativas vayan cambiando y tal, te vas adaptando a otras cosas. Entonces me parecía como muy fácil, ¿no?
Dice que es cómodo. Lo cierto es que el renting ya abarca el 20% de las matriculaciones. Crece en un mercado a la baja. Las ventas de coches cerraron el peor junio desde 2015 con una caída superior al 8%. Acumulan 3 trimestres consecutivos en descenso. El sector habla de crisis.
Hoy estamos hablando de pan porque entra en vigor la nueva normativa que obliga a que el pan lleve estrictamente lo que te están vendiendo. Por eso te hemos preguntado a ti, oyente de Mediodía Cope, qué tipo de pan prefieres, cuál te gusta y por qué. Así nos lo habéis contado en el 637-230000.
Yo soy un gourmet del pan y lo he comido en toda España y puedo asegurar que no hay comparación. No hay comparación en el pan de León y el pan de Beguellina de Órbigo. Esos son los mejores.
Me gusta el pan normal, tradicional, un poco morenito. Y si es casero, vamos a decirlo así, no industrial, aunque sea, pago un poco más. Porque hay panes por ahí, de verdad, que parecen bollería industrial, que son de goma, se quedan enseguida feos.
¿Y tú qué pan compras? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Y por qué? Déjanos tus mensajes en el 637-23-0000. Javi Jurado, tú tienes cara de comer bastante pan y que te guste ahí el tema. Pero vamos a hablar de otra cosa, de la Sub-21, porque hoy son los protagonistas.
Sí, los auténticos protagonistas, los campeones de Europa de la categoría que han aterrizado esta mañana en Madrid, donde están siendo recibidos en Las Rozas, en la sede de la Federación, por el presidente Luis Rubiales. Quinta Eurocopa Sub-21 para España. Además, desde hoy la cláusula de Antoine Griezmann baja de los 200 a los 120 millones de euros. El futbolista del Atlético de Madrid sigue a la espera de ver si el Barça se lanza al pago o por dónde se define su futuro. Y en tenis, Wimbledon, ya tenemos a los dos primeros españoles en segunda ronda, Feliciano López y Roberto Bautista. Hoy juega Djokovic, mañana se estrena Nadal y Federer.
Sigues ahora en Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Al final es la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
Del 6 al 28 de julio, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapada a la playa, me ha parecido buenísima. ¡Ah! Y mira este viajecito, justo de mi talla. Bueno, 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 ¿y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de junio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos en este día. Quizá te pillemos comiendo o a punto de hacerlo, y raro es que no tengas un trozo de pan encima de la mesa. Pues desde este momento ese pan ya lo vas a mirar de manera diferente. Entra en vigor la nueva ley del pan, que básicamente lo que va a suponer es que no te den gato por liebre. O sea que cuando compres un pan integral o un pan de masa madre, pues estés comprando eso y no algo parecido. Y en eso consiste la nueva normativa que entra hoy en vigor. Enseguida te vamos a contar más ampliado qué supone esa nueva ley del pan para ti como consumidor y para los productores de este alimento base de nuestra dieta, que por cierto no sé si sabías que cada vez se consume menos, casi un 50% menos en los últimos 20 años. Había un dilema hasta hace unos minutos, porque Pedro Sánchez, el hombre que parece superar toda dificultad, hasta donde sabemos, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y así va a ser, no lo va a estar. Enseguida te contamos por qué. El presidente en funciones se encuentra en Bruselas. Allí desde ayer por la tarde los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión están negociando el reparto de los principales cargos institucionales. Y no está siendo nada fácil llegar a un acuerdo. De hecho, se ha suspendido esa cumbre, se pospone a mañana para continuar con esas conversaciones, y es mañana precisamente cuando Sánchez tiene previsto verse con la presidenta del Congreso para fijar la fecha de la investidura. Pero claro, no es posible estar en dos sitios al mismo tiempo. Así que lo que va a hacer el presidente del Gobierno es tirar de alguna de las posibilidades para poder fijar esa fecha de investidura. Se puede hacer a través de una llamada telefónica o por carta, así lo ha contado el propio presidente del Gobierno en funciones a la salida de esas reuniones que se están manteniendo en Bruselas. Mañana conoceremos, por tanto, esa fecha para el debate de investidura, aunque no se cuenta de momento con los apoyos necesarios. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.
La gente no piensa que después de que ellos han hecho su trabajo votando 4 veces en 28 días, no seamos capaces de asumir cada uno su responsabilidad. Desde luego nosotros queremos asumir la nuestra, que es investir al presidente cuanto antes mejor, ahora en julio. Nadie puede tener una alternativa diferente a la propuesta del candidato del Grupo Parlamentario Socialista, que es el presidente en funciones, el presidente Sánchez.
Tiene razón la vicepresidenta Calvo en decir que cada uno tiene que asumir su responsabilidad, y es responsabilidad de Sánchez recabar esos apoyos, hacer ofertas que no se puedan rechazar, en vez de esperar que con 123 diputados te lluevan los apoyos o las abstenciones. Sánchez está en el bloqueo porque quiere estar en el bloqueo. Enseguida te recuerdo los escenarios que se abren en el momento en el que conozcamos mañana esa fecha del debate de investidura, y ya te avanzo que una repetición electoral es una de esas posibilidades. Hay tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
9 detenidos acusados de pertenecer a una red de pornografía infantil.
Otras 4 personas están siendo investigadas. Intercambiaban imágenes de abusos sexuales a menores a través de un chat anónimo al que se accedía por contraseña y que eliminaba todo su contenido cuando los usuarios decidían darse de baja. En COPE, el subinspector Eduardo nos contaba que la investigación ha sido complicada.
Por su naturaleza, recibimos datos muy deslavazados y ha habido que hacer una labor de inteligencia para ir juntando información dispersa y ser capaces de asociar los datos a personas concretas.
El cardenal inglés John Henry Newman será canonizado el próximo 13 de octubre.
Hacía 43 años que no se canonizaba ningún santo británico. El milagro que ha hecho posible esta canonización del fundador del oratorio de San Felipe Neri es el de una universitaria norteamericana que se curó de inmediato.
Desde hoy, los coches eléctricos e híbridos deberán llevar un sistema acústico.
Así se van a evitar atropellos y accidentes, ya que estos coches solo hacen ruido cuando cogen velocidad, pero no se les oye por las calles ni siquiera cuando se enciende el motor, como ha podido comprobar nuestra compañera Merche Trujillo.
Ya está.
¿Ya está encendido?
Sí.
Pero si no se oye nada.
Bueno, es que los coches eléctricos es lo que tiene. Mira, de coche vamos a seguir hablando porque estamos ya en la fase final de la operación salida del verano. Casi 6 millones de desplazamientos desde el pasado viernes y la mañana ha sido bastante complicada en las carreteras. Salimos a esta hora para ver qué tal se circula. DGT Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A1 en Alcobendas, por la A2 en San Fernando de Henares por un accidente y por la A6 en Aravaca. Vaca de salida, dificultades en la A42 en Fuenlabrada y en ambos sentidos, en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto, en Barcelona, densidad circulatoria en Abrera, en el enlace de la AP7 con la A2 hacia Lleida, en Valencia congestionado el acceso a la capital del Turia por la A3 en Loriguilla, además en Murcia, tráfico intenso en la A7 en el centro comercial Nueva Condomina, dirección Almería, en Málaga, dificultades en la A7 en Marbella, sentido Barcelona y en Sevilla, complicaciones de entrada por la A4 en Bellavista y de salida por la A49 en Camas.
Estamos hablando hoy en Mediodía COPE de pan porque a partir de hoy está en marcha la nueva normativa que va a permitir que sea más sencillo comprar pan de calidad y además también se va a bajar el IVA de las barras con cereales o masa madre. En COPE nos vamos ahora a una de esas panaderías, ahí está Susana Moneo. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos en un obrador, una panadería artesana en el centro de Madrid, donde el pan integral lo es de verdad, la hogaza, el pan gallego son auténticos y donde solo se utiliza harina de primera calidad, agua, sal y levadura y tiempo para que la masa madre fermente sin aditivos. Norman Pérez es su dueño.
Trabajamos con harinas de calidad sin aditivos, es decir, harinas limpias. En segundo lugar, amasamos a velocidades lentas para no desnaturalizar las harinas. En tercer lugar, las fermentaciones son siempre lentas. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que amasamos hoy no se va a cocer hasta mañana y desde hoy hasta mañana va a estar fermentando.
¿Y cuál es la diferencia con un pan industrial? ¿Qué puede llevar un pan industrial?
Trigo súper refinado, en lugar de masa madre e incluso de levadura, vas a encontrar gasificantes o impulsores, que son sustitutos artificiales del proceso de fermentación, espesantes, saborizantes, azúcar muy posiblemente.
La falta de una regulación lo ha permitido ahora. Debe fijarse bien en la etiqueta o si no la tiene, pregunte por los ingredientes. Están obligados a decírselos.
Y por el pan te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. Te hemos preguntado a ti qué pan sueles comprar tú, cuál te gusta más, por qué. Pues mira, Roberto nos ha escrito, yo siempre intento pedir la barra de pan que más tostada esté, es la que más me gusta. Ana, compro la barra de pan integral con semillas siempre, aunque a veces pido una baguette que también está muy rica. Hombre, es que el pan por lo general ya tienes que tener muy mala suerte para que no esté bueno. Y José, nosotros en casa el pan normalito y la panadera de toda la vida, así que el pan todos los días rico, rico. También os habéis dejado vuestros mensajes de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000.
Comprar el pan en la panadería tradicional, no me gusta el pan de los supermercados, entonces abogo por comprarlo siempre en la panadería tradicional. Pues a poder ser pues el pan de chapata que lleva trigo y centeno, al menos hecha por panaderos de toda la vida, que van y amasan el pan por las noches y por la mañana pues te compras tu pan fresco y en condiciones.
A mí sobre todo el que más compro y el que más me gusta consumir es el pan integral, porque bueno, es igual de caro o barato que el resto y el sabor que tiene es bastante bueno y además es más saludable que el resto.
Estamos pendientes en Mediodía COPE de esas negociaciones que se están desarrollando en Bruselas para el reparto de los cargos de responsabilidad. Una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que arrancaba ayer por la tarde, que se alargaba toda la madrugada y que se reanudaba esta mañana y que ha tenido que ser suspendida porque no han sido posible que se hayan puesto de acuerdo los líderes de la Unión Europea. Así que volverán a reunirse mañana para reanudar estas negociaciones. Ahí en Bruselas está el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que precisamente mañana tenía o tiene una cita en el Congreso de los Diputados con la presidenta de la Cámara Baja, con Meritxell Batet, para fijar la fecha del debate de investidura. Pero claro, no se puede estar en dos sitios a la misma vez. Explicaba el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, desde Bruselas, cómo lo va a hacer.
Las causas sobrevenidas de mi presencia aquí en Bruselas en el día de mañana justifican que lo que vaya a hacer sea una conversación telefónica con la presidenta del Congreso, escribir también una carta a la presidenta del Congreso como señal de profundo respeto hacia los grupos parlamentarios y hacia el poder legislativo.
Así que mañana conoceremos esa fecha del debate de investidura, la comunicará Sánchez a la presidenta del Congreso a través de una carta. De momento no hay los apoyos necesarios para que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, pueda revalidar como jefe del Ejecutivo. ¿Qué más sabemos hasta ahora, Ricardo Rodríguez?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez se dispone a jugar con la baza del calendario, poner fecha a su reelección, darle mañana traslado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y tratar de usarla para meter más presión. Fuentes del gobierno ya especulan con que el anuncio del calendario para la investidura sirva para cambiar la dinámica de los partidos y recomponer el tablero. El paso irá acompañado a su vez de una nueva ronda de contactos por parte de Sánchez con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, mientras Adriana Lastra hará lo propio con el resto de fuerzas. El presidente aparece enrocado con tener un nuevo gabinete este mismo mes. Toda vez, aducen cercanos, siempre creyó que este proceso iría más rápido. La actual interinidad sirve para dejar descubiertas sus cartas. En ningún caso está dispuesto Sánchez a ir, llegado el caso, a una segunda investidura fallida, y huye de una repetición electoral. Quien ha ganado, reconocen los suyos, es el que menos interés tiene en las urnas.
Siguen esos contactos para la formación de un gobierno nacional, pero también en la región de Murcia y en la Comunidad de Madrid están pendientes de esas negociaciones, de esos contactos, en estos casos, de los apoyos que puedan recibir de Vox. No hay contactos oficiales, Álvaro Coutelén, buenas tardes.
Buenas tardes,
pero
Marta.
Pero en Madrid de esta tarde arrancan esas negociaciones.
En poco más de dos horas en la Asamblea de Madrid empiezan a visitar el despacho del presidente los dos grupos con menos representación, Unidas Podemos y Vox, una ronda rápida que va a terminar mañana por la tarde. En ese momento, Juan Trinidad, el presidente de la Asamblea, tiene que dar a conocer el nombre de un candidato o una candidata y el de una fecha. Será la fijada para la sesión de investidura y será la semana que viene. Si nos atenemos a lo visto en el Ayuntamiento de Madrid y al acuerdo para la composición de la mesa de esa Asamblea, ese nombre va a ser el de la popular Isabel Díaz Ayuso. En caso de que PP, Ciudadanos y Vox no se pongan de acuerdo, habrá un plazo de dos meses desde esa fecha del Pleno para conseguir un presidente. Si llegamos a septiembre, si se termina ese plazo de 60 días sin fumata blanca, Marta, las normas son claras. Disolución de la Cámara y vuelta a las urnas para los madrileños.
Este lunes estamos recordando la figura de Eduardo Fungairiño al día siguiente de su fallecimiento, su lucha contra la banda terrorista ETA, y la figura de un fiscal de la Audiencia Nacional al que añoran sus compañeros, como el juez Javier Gómez de Liaño, que lo contaba de esta manera en Herrera en COPE.
Yo destacaría en él, era un hombre de ley y rabiosamente independiente. Sabía escuchar y intransigente con la injusticia y muy amante de la justicia. Sí. Él se conocía muy bien las causas, acusaba siempre con fundamento y cuando no había motivo para acusar, no formulaba acusación.
Una figura destacada en el mundo de la justicia, en especial por su carácter cercano a los medios de comunicación. Patricia Rossetti.
Don Eduardo, para los periodistas, maestro. Para los fiscales, respeto y cercanía. Todos los fiscales, antes y ahora, hablaban y hablan de Fungairiño como el magnífico compañero, excepcional persona, maestro y referente, en especial los que estuvieron cerca de él. Brillante y con una cabeza jurídica privilegiada. Conocía las causas de ETA como nadie, las tenía todas en la cabeza. Los periodistas en la Audiencia Nacional lo podíamos comprobar cuando subíamos a hablar con él. Nos recibía a todos juntos y nos explicaba la información del momento. Y si le pedíamos un dato concreto sobre ETA, nos lo daba sin consultar nada. Memoria, conocimiento y mucho trabajo. Sorprendió y molestó su cese fulminante por parte de Conde Pumpido en 2006. Fungairiño dijo que no hace falta ser muy inteligente para saber que le cesaron por exigencias de los terroristas. Poco después, ETA anunciaba una tregua.
Desde hoy, varios fármacos para tratar la diabetes van a ser algo más baratos. Es parte del plan de medicamentos de sanidad para ahorrar en gasto farmacéutico. Carmela Vallén.
Cada mes cambian los precios de algunos medicamentos y la rebaja que entra en vigor este lunes beneficia sobre todo a los diabéticos, como comprobamos en una farmacia.
Bajan aproximadamente entre 5 o 7 euros tratamientos antidiabéticos, precios que oscilan entre, que eran 65 a 60. Esa es la novedad de hoy.
De la rebaja en tratamientos, incluidos los más innovadores, que son los más caros, se benefician 9 de cada 10 diabéticos en España, los que tienen diabetes de tipo 2. Más de 5 millones de personas en nuestro país. En total, 17 medicamentos en 42 formatos diferentes verán su precio reducido entre el 6 y el 8%. Andoni Lorenzo es diabético y lo ve como una ventaja, pero solo a corto plazo.
Egoístamente y como paciente, a mí me viene muy bien esta medida. Pero yo ya estoy mirando dentro de 10 años y yo lo que entiendo también es que la industria tiene que investigar. Si les damos muchos palos y les recortamos, pues la investigación se va a recortar.
En Sanidad justifican la rebaja en el incremento de más del 49% del precio de estos medicamentos de insulina en los últimos 5 años.
Y atento a esta noticia que tiene que ver con una de las empresas más emergentes de nuestro país. Mercadona se expande y abre su primera tienda fuera de España. Lo hace en Portugal. En una de ellas ha estado Begoña Íñiguez.
Muy buenas tardes. La cadena de supermercados Mercadona desembarca hoy en Portugal con la inauguración de su primera tienda en Canidelo, Vila Nova de Gaia o Porto, de las 10 que abrirán hasta final de año en el norte luso, además del bloque logístico de Poboado Varsín. El presidente de Mercadona, Juan Roch, quien estará hoy y mañana en Canidelo, ha apostado con fuerza en Portugal para su primera salida al exterior, con una inversión de inicial de 160 millones de euros, 300 empleos directos y con el objetivo de aplicar su modelo de calidad total para adaptarlo al mercado local, ya que un 50% de los productos de sus tiendas serán portugueses y se han testado en su centro de co-innovación de Matosinhos.
Sigue ese mediodía COPE a la información más cercana.
¿Qué estás pensando? Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE.
Es lo normal. Sientes este seísmo y te dan unas ganas de llamarles. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Dufort!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga, ¡Nos vemos! Hasta luego!
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.